Matt. What are your thoughts on his performance tonight?
Yeah, I thought the away performance was improved, and I think that was our goal leading into this game was to improve our away performances. They've been pretty up and down so far, and to find some consistency there, I thought the performance was okay. Certainly a step in the right direction. Some silly defensive errors in the first half, really coming from moments with the ball that we were, had some easy giveaways in the forward direction. So really being punished for every mistake, but sometimes that's a good thing. And I think, we dug ourselves into a deeper hole than we needed to today at times. So a bit naive in the first half, but the team fought back well, played a lot of good football, created some good chances. So we're very happy with that. Showed control in the second half. And obviously getting a man up makes it a little easier at times, but showing good control, still creating chances. And from my perspective, and after watching the replay, very unlucky not to sneak away with 3 points today. I'm still searching for the foul after watching that for 20 times. Still looking for any sort of a foul, and I have not found it yet.
Steve, you talked about a lot of opportunities that were created today. Mati was part of that tonight. He gets 2 goals in the net. What are your thoughts on his performance tonight?
Yeah, he's a player, obviously playing out of his maybe best position, but still finding ways to help this club win games and finding the back of the net. So he's doing extremely well. He's working for the team defensively. He's finding good pockets. He's important in link-up play. And we know his quality in and around the box. Another good one for Matty. So this is the first good away game he's had, which obviously is also makes us very happy. And he's been very consistent at home, but a little inconsistent away from home, so this is a great sign and step for him.
And lastly, what does just the point on the road mean? I know you wanted to take away with 3 points, but overall, what is just the point?
Yeah, I think it's a point on the road, and winning at home is a recipe for success in the MLS and any league. And that's our first and foremost objective. I think after watching the game, we'll be disappointed not to get 3 points, but you can never be disappointed with a point on the road, especially in Portland. It's always tough here to play, so we're happy. It's a step in the right direction after, I guess, losing all of our away games this season. So it's a small step, but a necessary step, and we will complete that progression in a couple weeks.
Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Episodio con un invitado especial que se está volviendo regular. Yo creo que lo vamos a tener que hacer una proposición formal porque se sigue asomando por acá. El señor Julio Ramos y por supuesto Gastón Sirio, como siempre, de regreso en vivo, Gastón. En vivo, ¿eh? Nos vamos a arriesgar a ver cómo nos va.
A ver sí, si para el internet para lo... respeta, pero con ganas de volver a este formato.
Sí. Para los que no saben, es porque hemos tenido algunos problemas de conexión con Gastón y por eso el episodio anterior fue grabado, pero hoy va a estar el señor Julio Ramos. Así que bienvenido, Julio. ¿Cómo estamos, Julio?
Akira, contento, feliz. La neta que siempre es un placer contar aquí con toda la banda, con el compa Gastón. Y qué mejor que hablar del equipo que amamos, ¿no? Los Ángeles Fútbol Club. Y me da mucho gusto, Gastón, ver que ya te pudiste robar el wifi del vecino y que jala mejor.
Esperemos, ¿no? No andemos alardeando, pero parece que va a andar bien este programa, Pablo. Así que contento también, con muchas ganas de estar acá. Es un partido que da mucho de qué hablar. Hay varias perspectivas distintas y bueno, a discutir, que para eso estamos.
Sí, por supuesto. Por ahí hay unos mensajes. Ahí hay que poner este primero, el de Puki, que dice: ¡Feliz cumpleaños, señor Chiva Mayor! ¡Feliz cumpleaños, Julio! Cumpleaños de Julio. De hecho, rapidito terminando este episodio, se va a una cena de lujo que lo acaba de invitar la familia. Muy bien, Julio. Feliz cumpleaños.
Muy especial esa cena. Tenemos doble celebración. Ya lo estaré poniendo en mis redes sociales y sabrán por qué es doble celebración. Pero sí, de verdad, muchas gracias a los que me mandaron los mensajes, a los que están saludando ahorita. Muchas gracias.
Bueno, entramos de lleno a lo que fue el partido, un partido que en lo personal yo le puse al episodio 2 puntos perdidos, pero ya sabemos de que hablando, mensajeando aquí con estos dos caballeros, ellos tal vez no van a estar muy de acuerdo con que fueron 2 puntos perdidos, pero igual, ¿no? Ahí está para que le den clic, porque me imagino que miran 2 puntos perdidos y de seguro van a darle clic para verme llorar, pero bueno, para mí lo es, para mí lo fue. En resumidas cuentas, como introducción a este podcast, digo, para mí son 2 puntos perdidos porque jugamos todo el segundo tiempo con un hombre de más y yo creo que eso nos obligaba a ganar el partido, solo por eso. Si hubiese sido un 11 contra 11, yo creo que hubiera dicho, bueno, un empate considerando el equipo que es Portland, que siempre ha sido duro de ganar allá y tomando en cuenta el nivel de jugadores que viene trayendo, porque Evander es de verdad, Evander ha sido una gran contratación para Portland Timbers y prueba de ello pues lo que hizo, ¿no? Entonces, señores, pequeña introducción ahí, comencemos con el que quiera hablar.
Dale, Gastón.
Bueno, sí, la verdad, Pablo, yo lo decía tanto en Voices of the Black and Gold como acá, yo pensaba que íbamos a perder, entonces un empate en Portland para mí nunca van a ser puntos perdidos. Sí teníamos un jugador de más, pero la verdad es que mis sensaciones no eran las más positivas, porque lo que decíamos en los episodios anteriores, ¿no? Es un equipo que es uno dentro de casa, es uno fuera, y una salida como Portland, como decía Cherundolo, es de las más difíciles de la liga. Partido en césped artificial, el primer partido en césped artificial en MLS para jugadores clave como Hugo Lloris. Entonces, no eran las circunstancias más favorables. Era un partido que nos ponía en una situación de que sí, si ganábamos nos prendíamos arriba en la tabla, pero si perdíamos y no sacábamos ningún punto, nos metíamos aún más en esa lucha de la mitad de la tabla de la que es difícil salir. Entonces, ahora, si no me equivoco, estamos sextos, no es la posición más alta, pero sigue estando dentro de línea de playoffs, falta mucho y es importante punto a punto para poder por lo menos conseguir la localía cuando termine la temporada regular. Entonces, son de estos puntos, Pablo, que quizás ahora no se valoran tanto, pero son de los que tanto nos quejamos la temporada pasada, de que perdíamos puntos tontos, de que en vez de sacar un empate capaz lo podíamos llegar a perder y después lamentamos. Bueno, yo siempre que sumemos y sea fuera de casa no me voy a quejar, y menos si es contra un rival, como decías, con jugadores como Cabecita Rodríguez, Evander, que la verdad son de los mejores de la liga, tienen un equipo muy completo, Kamal Miller en defensa, que es un tipo que me encanta, la verdad, un rival durísimo y con el que hay cierto pique también, lo decían en la transmisión, no sé si hablar de rivalidad, pero hay un pique, siempre hay un tipo de tensión en este tipo de encuentros, así que yo estoy, no te voy a decir tirando fuegos artificiales, pero un punto que se valora y mucho.
Efectivamente, Gastón, totalmente de acuerdo. Toca todos los puntos que yo iba a tocar. Ah, es cierto.
Mira, ya, Pablito, me robaste el speech, no sé, compa.
No, hombre, es que yo no sé tú de dónde.
Se me pasó el guión.
No, y mira, te puedo decir sin temor a equivocarme, Gastón, que la segunda rivalidad más fuerte que tenemos en la MLS es contra los Portland Timbers. Son partidos a muerte, son partidos que donde regularmente, y de hecho hablábamos tú y yo, Pablo, la temporada pasada, cada que íbamos a la casa de Portland nos daban de patadas hasta por debajo de las orejas, porque son partidos intensos, y eso le añades la cancha, que de verdad en esa cancha varios jugadores en la MLS se han roto el ligamento cruzado, entonces una cancha súper difícil que ya muchos jugadores van con la mente de que cabrón, a ver, me puedo lastimar, acordémonos que Segura, ahí fue donde se reventó, sí. Entonces son una cancha muy difícil que sí, yo el punto... Estoy contento, igual que Gastón, no estoy tirando cohetes ni la chingada, pero sí, sí estoy tranquilo porque creo que dentro de lo que cabe, el equipo se vio bien y se sacó ese punto jugando fuera, que es donde más nos ha costado, ¿no? en estas 9 jornadas.
Bueno, yo no estoy muy contento, pero bueno, pero ¿cuándo he estado yo contento?
No, entonces, pero está bien, es parte de la conversación.
No, sí, mira, yo, como les decía en la introducción, para mí estuviese contento si no hubiésemos tenido ese hombre de más prácticamente todo el segundo tiempo. Bueno, vamos a ir a los highlights rapidito para ver de lo que estamos hablando. Alineación, por supuesto, ya sabemos cuál es la alineación de ellos, Mora, Anthony, Evander y el Cabecita Rodríguez, que no sé si está bien acoplado, no sé qué piensan ustedes. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que también se haya acoplado. Nosotros salimos con lo mismo que hemos tenido y no ha cambiado Cherundolo para nada. La primera iba a ser de ellos, por ahí un pase muy bueno que este muchacho Anthony falla, muy buen pase de cabecita. Anthony, la verdad, ahí la voló, pero fue una buena jugada que ellos quedaron. De ahí volvieron a tener, esa es la del gol, de hecho, esa es la del gol, que realmente me parece que es un gol de Evander. Yo creo que no la toca Mora, la verdad, no creo que la toca. Ahí vamos a ver la repetición. Le mete un pasecito muy bonito al área. Por cierto, el pase era buenísimo. Y por lo visto, se le fue la onda ahí a Lloris. Ahí vendría la respuesta de Mateus Bogus. Tremendo golazo. Ese es un gol de 9. Gol, definitivamente es un golazo de 9. Muy buen gol. Recibe un pase de Tillman, que Tillman, volvemos a decir, increíble, pero este año Tillman es probablemente nuestro mejor mediocampista hasta el momento, ¿no?
Nuestro mejor jugador, te diría, Pablo.
Sí, no, tremendo golazo de y ahí vendría una muy buena que le ponen a... Mirá qué pase el que metió Kike ahí, por Dios santo. Pero lamentablemente no va a llegar a nada. Se resbala el profe en horrible cancha. Y el tiro iba suavecito para Crepó, que por ahí tuvo un enfrentamiento ahí por esos minutos, creo, con...
con Palencia.
Con Palencia, sí, sí, sí. Para, por si los que dudaban de que no iba a defender esos colores. Y ahí vendría pase al área y ahí está, jóvenes. La de Buanga de cada partido, Dios mío. No sé qué decir, la verdad. Yo creo que a este punto, si alguien dice por qué el LAFC está en sexto, no es porque Cherundolo. A mí no me gusta Cherundolo. Ahí viene el gol, golazo de Vander. No sé qué. Vamos a platicarlo. No sé si Lloris pudo haber hecho un poco mal, la verdad. O sea, sí es un golazo, porque lo tengo que admitir. El pase de Mosquera es buenísimo, pero también Lloris, o sea, no hubo ni las manos metió, ¿no? Entonces por ahí vendría ese es un muy buen pase, pero que lamentablemente no puede controlar Tillman. Así creo que nos íbamos a... Empezábamos ya arrancando, ahí está la jugada. Arrancando el segundo tiempo pasa esta jugada en la que Crepó sale mal. O no sé si mal, tal vez no mal. Yo creo que Buanga le mueve la pelota rapidísimo. Ahorita vamos a ver una repetición. Y termina siendo una tarjeta roja que no sé si fue excesiva, pero a nosotros definitivamente nos convenía muchísimo. La gente dice que estaba adelantado. No sé, ahí la línea dice que no. Ah, pero bueno, yo no sé. Parece, ópticamente parece, pero sí estaba habilitado. Y ahí viene la falta que, repito, me da la impresión, si ustedes se dan cuenta, la baja muy bien y se la logra mover antes de que... Maxime iba por la pelota, me parece. Y Buanga se la mueve. Ahí está la repetición. Bueno, la verdad es que la miren la repetición. No sé si fue falta, pero bueno. Ahí viene la... Y ahí está el gol donde realmente no hicieron nada. ¿Saben a qué me recordó? Me recordó a ese... Ese meme donde hay alguien que dice que está registrando a la gente en la entrada, ¿me entiendes? Esa fue la defensa de Portland, que no hizo absolutamente nada en esa jugada. Nos pegaron una en el palo en el minuto 65 y por ahí un golpe que le recibe Tillman. Reaccionaron, tuvieron un par de oportunidades, pero realmente, seamos sinceros, nosotros tuvimos el control del segundo tiempo, al menos esa fue mi impresión, aparte de esta que nos la pegaron en el palo, que realmente estuvo cerca y que... Imagínense, o sea, haber perdido ese partido y ellos con un hombre más, o sea, hubiese sido una tremenda... Estuvimos a un poquito, Estuvimos a un poquito de haberlo perdido también. Por ahí vendría otra de ellos en el 67, creo que es parte de la misma jugada que se fue a un tiro. Ahí viene una muy buena tajada de Lloris, y hizo algo malo en el otro gol, ahí él se reivindicó, llamémoslo así, porque no nos dieron la jugada bien, la verdad, no nos la dieron bien. Pero yo sé que ustedes se recuerdan que sí metió las manos bien y paró muy bien. ¡Oh, qué bonito se ve así! Así dejémoslo. La paró muy bien Lloris en esa última por ahí. Entonces, miren, gente, yo pienso que estábamos obligados a ganar por haber jugado todo el segundo tiempo con un hombre más. Y porque yo recuerdo, Julio, no quiero que penses que yo digo que es porque a mí me cae mal Cherundolo. No. El equipo en sí... Ese segundo tiempo tuvo el control del partido, no nos vimos mal, debimos de haber ganado. De hecho, en la última jugada es posible, yo no vi falta, pero también cómo no vamos a poner a llorar después de que el partido pasado, un penal ahí, que hasta el mismo Huanga, yo hubiese sido el entrenador y le hubiera dado como, así como le daba el maestro, el profesor Longaniza, ¿no? Al chavo, así como un coscorrón, decirle, güey, ¿cómo vas a salir a decir que intencionalmente buscaste la falta, por favor? Pero bueno, quiero escuchar sus opiniones, jóvenes. Quiero saber qué es lo que ustedes piensan, muchachos, de lo que fue. Ustedes están tranquilos. Yo siento que fue una gran oportunidad que tuvimos, porque si es un 11 contra 11, la verdad, no sé cómo nos subieron el resto del partido, porque el primer tiempo fue bastante duro, ¿eh? Siempre es duro con ellos. Pero ojo, que desde que se fue Gio ya no patean tanto. No sé si se han percatado de eso. Desde que se fue Gio, Sabarece ya no es tanto las patadas que pega Portan, pero aún así... Es que
Chará está más viejo difícil. También, no le dan las piernas para pegar tanto.
Ya no alcanza a pegar como antes.
No, pero mira, Pablo, entrando quizás directamente en lo de los 10 jugadores, creo que para como juega el LAFC, Cherundolo termina siendo peor que ellos tengan un jugador menos porque se meten atrás, y nosotros, o sea, y juegan un partido más defensivo, y nosotros que... Lo que buscamos es los espacios en ataque, lo que buscamos es poder salir rápido a la contra. Portland, obviamente, con uno menos, no se iba a regalar, no iba a dejar tantos espacios. Lo veíamos ahí en los highlights, con un Buanga que no está atravesando su mejor momento de cara a puerta. Y por más contradictorio que pueda parecer, creo que para el estilo de juego de Cherundolo terminó siendo más perjudicial esa tarjeta roja que lo que pudo haber aportado. También siento que no terminamos de aprovechar el ingreso de cámara del 9. Creo que teniendo uno más, pudimos haber aprovechado sobre todo para utilizarlo como poste, para poder generar más juego, porque es un tipo que vimos que tiene buen juego aéreo dentro de lo... No pudo hacer demasiado realmente, no le generamos como para que tuviera 10 chances de gol en los 40, 35 minutos que jugó. Entonces, Pablo, No sé, creo que para el LAFC de Bob Bradley hubiera sido una bendición tener un jugador más en cancha de Portland. Para el de Cherundolo, y no sé si cambió demasiado en cómo afrontamos el partido.
Mira, Paulito, en el fútbol actual, ya jugar con 10 jugadores ya no es tanta desventaja, obviamente cuando los dos equipos son parejos, ¿no? Cuando hay un equipo que es un poco superior al otro.
Como el Barcelona y el París, que en cuanto se quedaron con un hombre menos, les pasaron por encima las chanclas.
Tranquilos de cosas tristes, pero bueno. ahorita, si quieres, hablamos de eso. Pero sí, o sea, en un fútbol actual, así como los equipos tan cerrados como Portland y el AFC, pues a veces hasta con 10 jugadores se para mejor el otro equipo. Gastón muy bien lo dice, para el fútbol que hace el AFC, que regularmente es al contragolpe, jugar contra 10 jugadores, pues no va contra su estilo, porque ya no puedes contragolpear, ellos están tirados atrás aguantando, y creo que eso sí le perjudicó mucho. Es una de las cosas que se tienen que ver. A mí, al final de cuentas, tienes un poco de razón, creo que tenemos una gran oportunidad de poder sacar los 3 puntos, desgraciadamente no se dio, pero ni tampoco es para tirar fiesta, pero ni tampoco es para armar funeral.
Bueno, yo no estoy armando funeral, yo solo estoy diciendo de que perdimos 2 puntos, ¿eh? Yo eso es lo único que digo, que estábamos obligados a ganar, pero también entiendo la parte esta de Cherundolo sale y dice que para él fue un avance porque por lo menos no perdimos, porque hasta ahorita hemos perdido todos los partidos de visita. O sea, sí...
Espérame. ¿Me vas a decir que no te gustó lo que dijo Cherundolo?
No, la verdad que no, porque mira, hasta cierto punto venir y decir, no sé, ok, les voy a decir qué es la impresión que me da. Me da la impresión como de un entrenador que del domingo con los muchachos jóvenes, o sea, que ahí vamos, como tú entrenador con tu high school. O sea, puedes decir, no, perdimos 2 partidos, pero ahí vamos, ya mejoramos, ahora ya empatamos, a ver cómo nos va el siguiente partido. O sea, no, hombre, o sea, este equipo quiere ser algo, miren, yo entiendo. Yo entiendo de que LAFC está haciendo planes para el verano, y yo entiendo todo eso. Yo estoy juzgando a cómo va ahorita la temporada, ¿ok? O sea, estoy hablando de cómo nosotros estamos dejando puntos importantes, porque esos 2 puntos puede ser la diferencia entre ir en los playoffs a Carson o recibirlos a ellos, por ejemplo, darle un ejemplo.
Entre ir a Seattle, o este punto puede significar jugar en casa contra Carson o contra el equipo que nos toque.
No, pero es un punto, muy bien. Pero imagínate haber perdido cuando tuviste un hombre más, por favor. O sea,
imaginarnos, no. Lo que pasó es que empataron y la realidad de las cosas es que si escuchas la entrevista completa de Cherúndolo, primero que nada habla de una total realidad. O sea, si vienes de perder todos los partidos de visitante y empatas uno, es un avance. Te guste o no te guste, o nos guste o no nos guste, es una realidad. Entonces, de ahí lo demás que dijo, pues. Dijo, obviamente, contra 10 jugadores se tenía que haber ganado, no se pudo, y fue cuando dijo, pues, que es un avance el haber empatado cuando no has ganado ningún partido fuera de casa.
A mí me da la impresión de que estamos teniendo, el problema se llama Denis Bouanga, les voy a ser sincero. El problema es Denis Bouanga, porque yo quiero decirte, no es que yo le esté tirando a Cherúndolo como entrenador, yo por eso te dije, porque creo que el equipo en sí mal no jugó. Uh-huh. Lo que sucede es que dejamos pasar estas oportunidades, ese gol, por ejemplo, que por cierto fue en el primer tiempo, o sea, éramos 11 contra 11, ¿no? Y ese gol que deja ir Bouanga, ya pongámoslo y sumémoslo a la lista de los goles que se comió solo frente al arco durante esta temporada y que estoy seguro que el año pasado los hubiera metido como que sin nada. Esos tres goles caen de los que estamos hablando y, digamos, en el caso del partido contra el Galaxy, no cambia nada. Lo único que hubiese cambiado es que no pueden decir que fue por el penal que se ganó. Es lo único. Ya, lo único. De lo contrario, iban a perder igual. Cae el gol, pierde. Pero en otros partidos es la diferencia entre haber metido el gol que te puede dar el triunfo, ¿me entendés? Y los puntos. A mí lo único que yo digo al respecto de lo de Cherúndolo, que por qué no me gusta, es porque quisiese verlo un poco más molesto, ¿me entiendes? Porque yo sí sentí cuando nos quedamos con un hombre más, y porque fíjense, pues, no es solo quedarse con un hombre más, es el hecho de que te quedas con un hombre más y en esa misma jugada anotas el empate. O sea, ahí vos estás arriba y psicológicamente te pones por encima del rival y siento que ahí es donde era nuestra obligación haber ganado. Por eso yo digo que dejamos dos puntos. Ahora, en los demás ámbitos de lo que fue el partido, Lloris a mí me deja dudas, la verdad. No estoy diciendo que es un mal portero, ¿ok? No estoy diciendo que es un mal portero, no estoy diciendo que es Vermeer, por ejemplo, ¿no?
Nadie puede ser así de malo.
Pero, o sea, tampoco es como que digamos que llegó Lloris y fue una mejora sobre Maxim o McCarthy. Eso es lo que quiero decir. O sea, bueno, no siento que futbolísticamente sea una mejora. Siento que mercadológicamente, pues sí, es una mejora más que sustancial. Es increíble, ¿no? O sea, el hecho de que Giroud suene para venir al LAFC es gracias a él. Pero futbolísticamente hablando, no sé, gente. Yo pienso que pudo haber hecho un poquito más en esos goles.
A ver, Pablito, siempre te vas a los extremos, mi hermano. Mira, primero que nada, es un jugador que viene de estar lesionado, que no jugaba ya mucho, que se está adaptando a una nueva liga. Ahora, antes que siga con todo eso, sí, yo siento que no reaccionó. O sea, el balón otra vez le volvió a pasar por arriba de la cabeza y no reaccionó. Y sí me preocupa, así como a ti, Pablo, en ese aspecto. Pero de ahí, allá quererlo satanizar y decir que no sé si es mejor que Crepú o no, la realidad de las cosas es que si vemos sus credenciales de ambos, pues digo, por mucho es mejor que Crepú, por mucho. Entonces, hay que esperar que se adapte, hay que ver cómo siguen los demás partidos. Liga nueva, país nuevo, me imagino que a lo mejor hasta nunca había jugado en sintético. Entonces,
no creo. Las
cosas, no hay que matarlo, pues, no hay que matarlo. Así como matamos a ¿cómo se llama? El vaquero Mario, que ni tuvo ni pretemporada. Y ahora lo extrañamos, lo quisiéramos tener en la banca.
No, yo no.
Lleva dos goles en sus últimos dos partidos en España.
Exacto. Bueno. Yo prefiero tener por lo menos en la banca que otro jugador que ni siquiera, o sea, que un jugador de 40 años como Kei Camara. Quédate para allá, Chimosca.
Sí, bueno, y no, creo que con el análisis de Lloris, Pablo, hay que tener en cuenta también la solidez defensiva del AFC en su conjunto, porque no es solo Lloris contra Portland, es Lloris, es Murillo contra Portland, Murillo que tiene un mal partido y que tiene cierta responsabilidad, no le voy a echar toda en ambos goles, Long, que si bien está siendo más regular esta temporada, no es Giorgio Chiellini, porque ojo, Crepó en la final de la temporada y McCarthy al inicio el año pasado tienen tan buenos rendimientos también porque a LAFC le generaban menos y cuando le llegaban eran jugadas de menos peligro porque tenías nada más y nada menos que a Giorgio Chiellini en la saga y estaba Murillo en un mejor estado de forma. Creo que condenar a Lloris es injusto, pero tampoco...
Pero no lo estoy condenando.
No, yo sé, no me estoy refiriendo a vos, me refiero a cosas que se leen en internet. Okay. Pero tampoco creo que hay que justificar absolutamente todo lo que no ataja cuando debería atajarlo. Si bien es cierto, viene de lesión, no viene de tener ritmo, hizo la pretemporada completa con el club. Ya estamos 9 partidos dentro de la temporada. Y yo te digo, no sé si es cuestión de que los movimientos que él hace cuando son goles que te dejan la sensación de que pueden ser más, porque capaz que en el gol de Vander, por ejemplo, no creo que pueda ser mucho más. En el segundo gol de Vander, porque si el primero decimos que es de Vander, en ese sí creo que tiene más responsabilidad. Quizás no tanto por la reacción tardía, porque, bueno, que mora o no cabecee la pelota es algo circunstancial. O sea, Lloris estaba más ubicado como para el cabezazo de Mora que como para que nadie la tocara y que entrara. Porque eso, bueno, fue mala suerte realmente. En una jugada normal la cabecea el delantero y te la desvía al palo en el que está cubriendo Lloris. Entonces, no sé, son pequeñas decisiones. Quizás se pueden decir que son circunstanciales, como vengo diciendo. Pero sí espero que en nuestro siguiente partido contra Red Bulls, si no estoy mal, nos deje más atajadas como esa que tuvo en el gol olímpico que casi nos meten. Porque hay partidos que los ganan los arqueros y hasta ahora no hemos ganado ninguno por Lloris. Tampoco siento que hayamos perdido ninguno por él. No siento que él sea responsable de que no nos hayamos llevado los 3 puntos en algún partido. Pero también quisiera que nos llevemos los 3 por él. Cosa que hasta ahora no ha pasado y que siento que tiene la calidad, que tiene las credenciales y que sobre todo tiene la confianza del cuerpo técnico, que se nota en poder hacerlo. Así que más de lo que no hizo, quiero ver lo que puede llegar a hacer para bien. No criticarle lo que no llegó a atajar, porque como te digo, sobre todo el primer gol es una jugada que en 9 de esos 10 centros te la cabecea el delantero y la ataja Lloris.
Pero mira, a eso voy, o sea, en pocas palabras dijiste más o menos lo que yo estoy tratando de decir, digo que yo fui resumido y directo, o sea, me escribiste medio libro para decir lo mismo, o sea, al final del día no hemos ganado un partido por él, y en este partido yo lo único que dije es, me dejó la sensación que pudo haber hecho tal vez un poco más en alguno de esas dos, eso es lo que yo dije, también hay que decirlo, se contrasta mucho porque... lamentablemente Crepó tuvo un par de atajadas a quemarropa, o sea, hay una por ahí, no está en nuestros highlights, no los puso la MLS en los highlights que comparte para que nosotros los podamos pasar, pero hay por ahí una jugada en la que no sé si es, me parece que es, no sé si es Tillman o es Bogus, pero uno de ellos le pega a quemarropa y la para Crepó a quemarropa, o sea, entonces, y cuando vos miras a Crepó que para una sea quemarropa y el otro ni siquiera levanta los brazos, o sea, solo se queda así y la deja pasar. Entonces me deja a mí esa sensación de quizás pudo haber hecho un poco más, ¿no? Y de ahí ya cuando vuelvo a pensar todos los partidos que hemos tenido, no creo que sea adaptación. No sé qué tanto le afecta a los porteros el sintético. Julio quizás puede decirme que tal vez duele más cuando te tiras, no sé, pero yo creo que cuando te están pagando lo que te pagan, aunque ese, por ahí hay un comentario que me gustó mucho, a ver, espérame, lo voy a poner rapidito, que dice, está jugando a lo que le pagaron, algo así puso alguien ahí, bueno, ahí lo vamos a ver cuando leamos los comentarios, digo yo, bueno, igual, o sea, no sé qué tanto, solo la dejo ahí, creo que el verdadero upgrade, por así decirlo, quizás lo veamos ya cuando esté metiendo goles Giroud y abrace a su amigo final de los partidos. No. Y digamos, llegó porque...
Nivel.
Bueno, es que esa es la otra cuestión y esa es otra parte en la que tenemos que adentrarnos y hablar. Realmente la dupla Murillo-Long no funcionó mucho el año pasado. O sea, más allá de decir... que Murillo no está a su nivel o que puede mejorar su nivel, etcétera, etcétera. No sé, yo siento que juntos no son tan efectivos como era,
por ejemplo. Sí llega a la final de Champions con una dupla Murillo-Long. O sea, no es Chiellini el que nos mete en la final de Champions.
¿De Champions? Ah, bueno, yo pensé que decías vos la final de la MLS.
No, de CONCACHAMPIONS. O sea, llegamos jugando contra Filadelfia en las dos semifinales, Murillo-Long.
Bueno, puede ser, pero no, tal vez no ha sido por ahí. Aunque yo la realidad no le culpo tanto a la defensa. O sea, que yo sé que aunque la gente puede decir y a veces podemos sentir que tal vez Murillo no está en su mejor momento. Por ejemplo, en esa de Vander, ¿creen ustedes que pudo haber hecho más algo Murillo en el segundo gol, en el gol de Vander? Sí. ¿Como qué? ¿Como desplazarlo o qué? ¿Para que le den una tarjeta como Araujo?
Tocarlo, o sea, algún movimiento, creo que llegó tarde al cierre. Fue un tema de reacción. Bueno, se le puede decir a Lloris también. Que pudo haber salido un poco más. Pero, también
fue golazo de Vander, fue cualidad de Vander también.
Porque no cualquier jugador te para de pecho como él la para, se gira. O sea, primero, la para de pecho, se hace el control orientado, se gira y define con la volea que le pegó. O sea,
exacto,
es un gol de
crack. Es que por eso te digo que también puede ser que ahí no sea que podamos culpar tanto. Que también yo que digo que tal vez pudo haber hecho un poco más Crepó o que tal vez pudo haber hecho algo más Murillo, pero también le estamos quitando mérito a la gran jugada del delantero que se la pone de esa manera. O sea,
no, y el centro también, ¿cómo?
No, el centro es un centro.
Es un golazo.
Mira, aquí, Juan Urquieta toca un muy buen punto y eso es la diferencia con Giorgio Chiellini. La ubicación que tenía Giorgio Chiellini y cómo sacaba la defensa era esencial para lo que vimos el torneo pasado. Como dice Juan Urquieta, simplemente.
¿Ese?
Da el paso para enfrente para dejarlos en fuera de lugar. ¿Y cuántos goles nos han metido que los jugadores, en vez de hacer lo básico, que eso es algo básico, de dar el paso al frente, tratan de salvar su error tratando de alcanzar? Correcto. Entonces, también por ahí va la falta de sincronización que tenía Murillo con Chiellini, por lo menos en la MLS.
Bueno, llegamos a los 30 minutos, vamos a leer comentarios rapidito, no tenemos muchos el día de hoy, así que vamos a ir de volada, ya habíamos puesto este, pero una vez más, feliz cumpleaños, señor Chiva Mayo Puki, para los que entraron después y no sabían, es el cumpleaños de Julio que cumple 21 años, ya puede tomar finalmente, para los que se quejan que no toma.
Ni que fuera mi cumpleaños, Pablo. Sí.
Jesús Durán dice, saludos muchachos, no me deja darle like al video, ¿por qué? No sé, la verdad, yo sí creo que sí se puede, no sé. Creo que se puede. Jesús Durán dice, ¿cómo sigue David Martínez? ¿Lo vamos a poder en el próximo partido? Según tengo entendido, no es nada serio. Entonces, es posible que sí esté en el próximo partido. Nelvia dice, buenas noches, chicos. Muy buenas noches, saludos, Nelvia. Jesús Durán, nos ha faltado suerte. La última que tuvo Buanga, increíble cómo la falló. Sí, no sé si suerte.
Ay, la simple. Cara de Julio resume todo.
Sí, Juanito dice, vamos, equipo, vamos. Él sabe. del señor Travis Pluma dice, saludos. Juan Urquieta dice, ¿qué culpa tiene Lloris si la defensa está mal organizada? Que es lo que había dicho.
Bueno, también es Palencia que se quedó atrás habilitando. Que
bueno, pero independientemente, yo pienso que sí creamos suficientes oportunidades. Mire, si hay algo que no podemos quejarnos de este LAFC, es que sí crea oportunidades de gol. Hubo partidos en la era Bob Riley que sí tuvimos la pelota, pero no creamos oportunidades con ella. Pasamos toqueteando por atrás y por el medio y nunca llegábamos. O sea, este equipo sí ha logrado. El problema es que no hemos logrado concretar las jugadas. Eso es algo muy diferente, ¿no? Goss dice.
Lo de la defensa, ¿eh? Muy importante.
Sí. No, sí, definitivamente. Saludos from the LA Original Boys. Saludos. Dice Juanito. Pablito, Cherujeire confirmado. Ese.
A ver a quién hablarán, ¿eh? No sé a qué se refieran.
Cherujeire, sí, pues. No. Como dije, Lloris está. Ah, aquí está B. Gómez, dice. Como dije, Lloris está jugando a su precio.
¿Cuánto bueno, eran? No ¿300,000 al año?
50,
sí,
350.
Ah, 350, 500. Sí, vaya. Al Chile, Crepó o Lloris. Al Chile, Crepó o Lloris. Pues no sé. ¿Quién escogerían ustedes?
El partido del fin de fue mejor de Crepó.
No, pero sí. Si ahorita pudieran ustedes decidir quién es el portero.
Julio primero.
Yo sí, mira, amo a Maxime Crepó, fue una leyenda para nuestro equipo. Como leyenda que fue, como lo supía que entregó, es el máximo sacrificio para poder ser campeones. Obviamente que nostálgicamente me encantaría que se hubiera quedado por toda la eternidad con el AFC. Ahora, viéndolo de una forma como negocio, y como te decía, las credenciales de, así de lado a lado, pues en nuestro universo sabemos quién es Maxime Crépeux. En el universo mundial, toda la gente conoce quién es Hugo Lloris, campeón del mundo, subcampeón del mundo. Entonces, como que no hay mucho para pensarle ahí si ves esas dos papeletas.
Ok, todos Lloris.
Yo decilo, por pues, lo hecho.
Decilo para que te oiga, sí. Maxime.
Por lo hecho, Pablo, yo me quedo con Crépeux, pero tengo la confianza total de que Lloris va a hacer méritos para que lo prefiramos todos sobre Crépeux, okay, sin duda.
Me gusta esa. Yo, si me pones a elegir, creo que preferiría Crépeux hoy, pero también tengo la esperanza, como vos lo decís, tengo la esperanza que a final de año, cuando estemos levantando la copa y sea él el que hizo la tajada del partido también, entonces vamos a decir, no, bueno, aquí estamos, gracias a Lloris. Dice Nery Castillo, Cheru Hater, dice, ala, ya me pusieron el Cheru Hater, bueno, wow. Sí, push the line up, he's offside, dice, a lo que estabas mencionando, Julio, ¿no? Sí. Que sí, que pudieron haberlo puesto, it's disorganized, dice Urrieta, y Travis Pluma dice, Buanga no tiene puntería, LAFC no gana, ¿dónde están los otros DPs? Bueno, pues al verano, sí,
una
¿no?
buena pregunta.
Al verano, pero hay que decirlo, estamos enfrentando equipos que sí tienen tres DPs, entonces, no sé.
Y nos ha ido bien.
Y no nos ha ido mal, pongámoslo
que nos ha ido bien.
Nos ha ido más o menos, porque estamos en sexto lugar
contra
en la
los
tabla.
Que tienen los jugadores más, como teniendo, se dice, más calientes de la liga. O sí, sea, al Painsil le ganaste, a Evander le empataste. Sí, Reynoso, bueno, con Reynoso sí perdimos, ¿no?
Yo quiero más. Ya vendrán los jugadores. El 9 dice, no tenemos portero, no tenemos defensas centrales, no tenemos un pivote, no tenemos un 10 y no tenemos una banca.
Hay que refundar el club.
No, pues si quieres, hay que cerrar la cortina y vámonos, ¿qué chicos estamos haciendo?
Apaguen las luces y vámonos, esta temporada ya se acabó.
Lo que sí no tenemos es 10, que se sacó la foto de perfil.
Y mira, esta es una muy interesante, ¿eh? Dice, y necesitamos un 9, no viejitos, que vienen de la banca. Bueno, pero 9, o sea, estamos hablando de, necesitamos un buen jugador entonces, pero porque 9 es Kay Camara. Y recuerdo que Iván mencionaba eso en un tweet, Iván Chávez, que ha estado acá con nosotros, saludos Iván, que él mencionaba en uno de sus tweets, decía, bueno, todo mundo pidiendo un 9, pues ahí está el 9. O sea, el problema quizás no es el 9, el problema tal vez va en la falta de creación, etcétera, etcétera, desde el medio para adelante. Yo creo que creamos bastantes oportunidades, la verdad. A mí me ha dado... Sí, yo creo que ha sido definición lo que realmente le está faltando al equipo. El equipo mal no juega. No voy a decir que juega bien, pero mal no juega. O sea, sí ha habido fortuna porque, por ejemplo, vamos, seamos sinceros, ese gol de Vander es un poquito de chiripa el primero, seamos sinceros, porque hace la finta, amor, pues hay que tener suerte también para...
Para un portero, Pablo, para un portero, una jugada así, sí. Créeme que ese movimiento que le hace te mata el reflejo, por más que digas que le pasó cerca, era más difícil tapar esa que el fogonazo que le pegaron. O sea, esa...
Ah, no, la primera no se la reclamo, como se la reclama. No,
esa es circunstancia.
Ya. Y también tenemos la otra en el partido anterior, que, o sea, le queda tres veces el rebote fortuito al Galaxy. O sea, también tres veces, y digo fortuito, porque no es que no haya habido nadie ahí, literalmente al pie, compa. El rebote le queda al pie tres veces. O sea, también hay un poco de fortuna ahí para los rivales, ¿no? O sea, entonces... No sabría decir, yo pienso que sí nos falta definición, porque si Buanga mete esas que ha tenido solo, porque no le pido que haga una jugada mesiánica de medio campo o algo así, o un tiro libre. Bueno, que por cierto que gran tiro libre el muchacho polaco, sí. Sigamos, porque tenemos que darnos prisa para poder continuar. Y necesitamos un 9, ¿no, viejitos? Ok, eso ya está. Juan Gureta dice, that's it, finally. No sé cuál es finally. Bueno, Daniel Ortiz no mandó nada, solo se hizo presente. Gracias, Daniel Ortiz. Dice, primer round en mi pal Chava, dice, el niño Maravilla tiene que ser titular, dice. ¿Quién es el niño Maravilla? Me imagino que el Chamo.
El primer round en mi pal Chiva,
sí, perdón, muy bien leído, Julio, gracias. Vamos a poner a vos a leer mejor. Ya me están fallando los lentes, entonces. Dice Gómez Junior. Ah, no, 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 perdón. El niño Maravilla tiene que ser titular. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿El chamo tiene que ser titular, sí o no?
Si está al 100%, yo, perdón, Gastón, si está al 100%, yo lo dije anteriormente, creo que sí. ¿Y sabes qué? Y esto, bueno, mejor esta pregunta te la hago cuando acabamos de leer los comentarios. Creo que si está al 100%, sí debería ser titular.
De acuerdo. El tema es por quién, porque aquí que no lo sacaría.
Y ahí, porque... y ahí, espérame, y ahí ahorita entramos en eso, deja que acabas de leer los mensajes, porque tengo una pregunta muy interesante para ustedes dos.
Va, démosle pues, va. rapidito, continuemos. Dice Gómez Junior, con Bogus fuera, empezamos con Martínez, Buanga u Olivera, o con Camara, Olivera y Buanga. Yo no
bueno,
sé
va a ser
si
interesante para el titular, partido que viene, Pablo. Porque si no estoy mal, Atuesta está fuera por 5 amarillas, entonces veremos sí, si Bogus pasa al medio, cómo va a ser el tridente de arriba.
Sí, va a estar interesante. Yo pienso que, pero Martínez no, bueno, yo personalmente creo que no es el momento de que empiece todavía, pero bueno. Oscar Ábalos dice, estamos llevando a todos los jugadores a que les hacen huevos. ¿Cómo? Llevar una a limpia. Todos los jugadores a que les hacen una limpia. Ok.
O sea, que les feliz... pasen un huevo, pues, para que entiendan.
Ah, sí, pues, que yo no sabía eso. Mira, yo como soy católico.
Ay, ahora
yo como soy bien católico. Dice, Daniel Ortiz dice, feliz cumpleaños, Julio.
Gracias.
Oscar Ábalos, estamos llevando los jugadores. Ese ya lo habíamos puesto otra vez. Ok, Maxim dice, Maxim, porque pues campeón de LAFC y no tiene maldición de pasar por Tottenham.
Bueno, pero Bale pasó por Tottenham y nos dio la copa.
Exacto. Bueno, when I said a night, I meant a real striker. Hey, Camara es un gran jugador. Miren, yo quería a Camara mucho antes. Pienso que ya nos lo trajeron ya muy, muy, muy kilometrado. Porque yo realmente hace un par de temporadas yo decía, si pudiéramos tener a un jugador como Camara, por cuando se va Diomande, como Ray Phillips, yo sé que obviamente no habla español y nunca va a ver este podcast, pero realmente me da una tristeza que Ray Phillips no haya podido jugar delante de la 32-52. Porque fue un jugador que a pesar de los pocos goles que metió, los metió bien, jugó bien, o sea, que me hubiera gustado tenerlo antes.
Que si él hubiera ido a la Conca Champions,
ni sé. Sí, o sea, sí, no tendrías que haber jugado con Musovski todo el campeonato.
Por esto, sí, que a veces nuestra directiva, por más que son muy buenos, también son medio tacaños. Y no
sí,
saben,
tacaños, sí, es la realidad. Los dueños son tacaños. Yo no diría la directiva, porque yo creo que si a John Torrington le decimos, hijo, aquí está la feria, él lo hace. A mí se me hace que los dueños son los que ponen un poco el freno, pero esa es mi opinión. David Martínez, el niño maravilla, claro. Héctor González, la semana antes de jugar a Nashville, el enfoque en el entrenamiento fue lo ofensivo, le metieron 5 a Nashville, tal vez deberían de seguir haciendo eso, dice Héctor González. Y por último, Gómez Jr., Atuesta, no Bogus, sí te entendimos, claro, Gómez, sí te entendimos, sí, no. Bueno, ahora tire la pregunta, señor.
Fácil, mira, ya ves que la gente está preguntando por Martínez, ¿no? Que se merece titular, yo digo que al 100%, eso añado una pregunta que es interesante. Creo que por más que tú seas el ex goleador, botín de oro, por más que sí la tocas muy bien y que haces y que creas jugadas, creo que en un punto le tienes que dar una sentada en la banca Buanga para que sienta lo que más que la iguana, porque la verdad que sí la ha estado regando mucho, que sí tiene que sentarse y tiene que analizar por qué es que está fallando tanto, y créeme que a veces a un jugador le sirve ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahorita que a todo esta no va a jugar, a lo mejor el equipo se va a acomodar mucho mejor ofensivamente y le damos la vuelta y le encontramos a lo mejor a Kei Camara o Ángel o Martínez, no sé, los tres con Buanga y Kike Olivera, pero la verdad que yo siento que Buanga, hasta cierto punto, mi pregunta para ustedes es, si ustedes fueran entrenadores del LAFC y Buanga sigue fallando goles, como porque la verdad que son goles imperdonables, ¿lo sentarías?
Dale vos primero, Gastón.
Yo no. Realmente no, porque lo que hay en el plantel no tienen, bueno, salvo David Martínez, diría que el resto de opciones de ataque no tienen la calidad del peor Buanga. Entonces, sí, prefiero tener a la peor versión de Buanga en cancha, que tiene algunas arrancadas de magia, tiene la picardía mismo que genera el gol contra el Galaxy de penal, ¿no?
Ay, se te corta.
Es mérito. Uy, sí. ¿Ahí volví?
Ya.
¿Estoy de vuelta?
Ya le...
Bien. Bueno, creo que la peor versión de Buanga es mejor que la mejor versión del resto de nuestros jugadores de ataque.
Muy buen punto, ¿eh? Yo
también diría esto, ¿cómo Buanga va a recuperar si lo sentamos? O sea, en todo caso, él tiene que seguir jugando hasta que se logre quitar de encima esto, porque no se va a quitar a menos de que no se pueda. Y la otra es que esa pregunta es interesante, pero yo creo que en MLS no se puede, Julio, porque por lo mismo que decía Gastón, o sea, seamos sinceros, Campos, después del partidazo de Nashville, me acuerdo que ahí estaba Celso, el brasileiro de las voces, y yo le decía, para mí este partido va a meter en problemas a lo que va a hacer para Campos, que está bien y mal. Bien porque se va a dar cuenta de que, híjole, o sea, aquí no estás, aquí hay verdadera competencia en lo que es, y realmente ya no ha podido ver minutos de titular. Pero eso no se le puede hacer a Buanga. Es más, ni siquiera sé si se lo podríamos hacer al uruguayo, precisamente porque no sé físicamente si el chamo está para jugar todo ese tiempo. Yo tenía entendido, gente, tenía entendido, según me habían dicho, que él en Venezuela tuvo una lesión y venía con una lesión que necesitaba seguir recuperando físicamente. O sea, que no estaba al 100%. Y que aún así jugó el preolímpico y que esa es una de las razones por las cuales no jugó 90 en el preolímpico. Siempre jugó, o empezó o entró, pero nunca jugó completo el partido porque físicamente viene arrastrando una lesión que tiene que mejorar. No sé si sintió molestias en algún entrenamiento y por eso es de que ahorita estaba en que no podía jugar, no lo sé. Porque
reportaron dolor de espalda, ¿no, Pablo?
Sí. Sí, por eso.
Ahora, como se maneja la MLS, dos cosas. ¿No creen ustedes que por ahí pueda estar la opción de que la molestia que tiene en la espalda sea más un regaño y un castigo del equipo por la burrada que hizo de hacerse expulsar? Bueno, porque créanme que así como el uno que se ríe de todo y la chingada, es fuerte, él es muy ¿cómo se dice la palabra? Perdón, es que ya ni creo cómo. Estricto con los jugadores, muy estricto.
Especialmente con los jóvenes,
Exacto, entonces porque la regó gacho, la verdad Martínez, la regó y por ahí ya no la sabemos nosotros que salen con que está lesionado cuando realmente son otras cosas, entonces por ahí puede ser.
Puede ser, pero ojalá, sabes que ojalá fuera eso para que así esté al 100% y esté en el siguiente partido, ¿no? Porque definitivamente vamos a tener que hacer algo en el partido contra Red Bulls. Lo bueno es que es de locales y lo bueno que tampoco Red Bulls anda en una racha que digamos muy positiva. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, yo no lo pondría en la banca, pero lamentablemente si yo fuera entrenador y yo de verdad tuviera un plantel como tiene Monterrey, como tiene el América, que se da el lujo, ¿ah? Porque el América se da el lujo de comprar a Brian. ¿Por cuánto? ¿Qué? ¿4 o 5 millones? ¿Una cosa así? Y después lo pone a jugar y si no, bueno, te me vas a la banca y a comer banca por toda una temporada prácticamente. Entrando a jugar solo 10 minutos. Pero el América se puede dar ese lujo. Nosotros no nos podemos dar ese lujo porque realmente no tenemos. ¿Ah?
No ahorita, digo, pero eso
no es ahorita.
Yo para mí, como entrenador, la verdad que a veces un jugador, te digo porque a veces es lo psicológico, Pablo. A veces nosotros nos dejamos llevar que porque sí, muy buen punto el de Gastón. La peor versión de Buanga, por lo menos ahorita, es el mejor todavía que cualquiera de los que tenemos en la cancha, por lo menos ofensivamente, ¿no?
Sí.
Aún así, yo soy creyente y la gente que también trabaja en tener como Juan Urquiza te puede decir que a veces psicológicamente el jugador está bloqueado y necesita un descanso porque él, te lo garantizo que él sale con la presión de no cagarla como la ha cagado. Entonces, cuando la vuelve y la sigue regando de la misma forma y se sigue comiendo ese tipo de goles, mentalmente te afecta. Entonces, a veces es bueno mejor ir a sentarte, refrescarte tantito, quitarle esa presión y luego ya ahí lo vuelves a meter de titular. No necesariamente que
pero
lo
¿pero será que va a querer, Julio? Porque yo a él lo miro.
Pero mira, no es que mira,
un tipo que se ha bajado de un avión viniendo de África.
Me quitaste las palabras de la boca, Gastón.
En este punto, acuérdate lo que dijo Steve con Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini es un jugador que si por él fuera a jugar a todos los partidos y todos los minutos, sí. Y él tiene que entender que los pies ya no le dan para eso y que tenemos que saber cuándo decirle.
Pero a Wanga sí.
No, no, espérate, Pablo, pero es que no es lo que Wanga quiera. Estoy viendo un ejemplo. Bueno. Él puede hacerlo, bajarse y echar marometas y lo que tú quieras. A final de cuentas, sí. La responsabilidad como entrenador es, si es un problema psicológico, que lo puede ser, porque le pasa a los jugadores, eso pasa, Pablo. Son seres humanos. Entonces, a lo mejor un break para que diga, a ver, ¿sabes qué? No toda la presión va contigo, porque también nosotros como aficionados somos injustos. Toda la presión se la damos a Wanga porque es nuestro, otra cosa, es nuestro único DP. Y como es nuestro único DP, queremos que nos salven todos los partidos. Y cuando falla, como las ha fallado, pues lo satanizamos, decimos, cabrón, porque la verdad sí le ha ido muy mal. Entonces, creo que por ahí es de pensarse en lo psicológico. Es importante. En este fútbol actual, la psicología es muy importante y parte de ayudarle con eso, a lo mejor da una sentadita.
Pero lo satanizamos, Julio, no está siendo exagerado, porque yo no he leído que la gente lo esté satanizando. Sí.
¿Sabes el meme que leí el otro día? ¿Qué? La foto de Buanga diciendo, como se busca, quedó perdido pidiendo más dinero en Europa porque se quiere Europa. Digo, si tú me dices que eso no es satanizar, entonces...
Es que Facebook es muy tóxico, la verdad. Tú solo
no, Facebook no, también gente, nada más Facebook no tiene la culpa, pobrecito Facebook. Nuestra gente, hay gente que tenemos bien tóxica que, por ejemplo, no tenemos banca, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Ya viste contra Galaxy, cuántos pesimistas no entraron aquí que vamos a perder y que no sé qué y que no era. O sea, no manches, tranquilos.
También, Pablo y Chiva, con Buanga, yo creo que estamos a 9 fechas, quedan 28, y el campeonato es largo, es cuestión de dinámicas. Ahora Buanga no está en una buena dinámica, pero ya vimos el año pasado lo que es capaz de hacer este tipo si está con confianza. Sí. Mira, igualmente, lo que me deja tranquilo, por cierto lado, es que si está errando esas chances es porque las tiene. Me preocuparía más que Buanga no apareciera durante todo el partido, que se escondiera, que no buscara la pelota, a que, bueno, tenga la chance y no la meta, porque ahora no la metió, pero en el partido que viene puede ser que cambie la dinámica, que como dice Chiva, que se le quite la presión, que se trabaje psicológicamente para desbloquearlo, y vuelve la bestia. Y también hay una realidad que quizás es difícil de aceptar, pero lo normal no es un jugador como Buanga el año pasado. Eso no es lo normal, no es la regla, es la excepción.
Sí.
O sea, nosotros no podemos esperar que un tipo meta gol por partido y que sea bota de oro, que sea candidato a MVP, que tenga el récord de goleo en Champions, en Liga, en temporada regular, después en playoffs. Lo normal es así, que los jugadores tengan altibajos. A ver, si los tenía en su momento, Luis Suárez en el Barcelona es un ejemplo muy claro. El tipo tenía rachas de que estaba 10 partidos que no metía una, que le iba todo mal y después se desbloqueaba y terminaba peleando la bota de oro. Buanga es un delantero normal, no es Lionel Messi. No, nunca va a alcanzar ese nivel de regularidad de jugar bien absolutamente todos los partidos. Y aún así Messi tenía malas rachas. Entonces yo realmente no sé si es que soy muy fan de Buanga, si...
No,
estoy viéndolo de manera objetiva, pero yo estoy muy tranquilo con él y sé que va a repuntar porque, a ver, lo vimos, es un tipo que tiene una calidad espectacular.
A ver, no es que no esté tranquilo, yo estoy tranquilo con él y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Gastón. Lo que pasa es que sí, mira, un ejemplo, Vela cuando rompió el récord, después de ahí, ¿cuánta de nuestra afición? No, pues que Vela ya no mete goles, que Vela ya no esto, que... Cabrón, después de que Vela rompió el récord de meter goles, ¿qué creen que pasó? Todos los equipos le pusieron más ojos, más... Lo mismo está pasando con Buanga. Ahora, de lo que tú dices, lo bueno dentro de lo malo, es que está generando, sí. Y está haciendo opciones de gol, no las ha metido las que ha tenido fácil, pero ahí está.
Y yo en los que les iba a decir, ¿y si el salado es Quique? Porque los pases fueron de Quique. Mira, los dos pases de que está solo son de Quique y Quique hubiera tenido la asistencia, pero Quique está tan salado.
No, y contra Nashville también la que
erra. Exacto, ni gol de asistencia. Digo, tal vez el que hay que pasarle el huevo es a Quique, man. Porque... La verdad, pues digo, porque otra vez, otra vez, gran pase de Quique, otra vez el muchacho corre, la verdad que, para qué decirles, no se le puede recriminar la actitud, no. O sea, algo jamás le podemos recriminar a este muchacho es que le puse todos los huevos del mundo, pero que nomás las cosas no le salen, ¿no? No le salen. Y hasta a mí yo me siento triste, la verdad. Yo la otra vez que lo vi cuando falló, que hasta llegó este Tillman, ¿no? Llegó Buanga y lo abrazaron antes de que metiera su gol contra Nashville, ¿no? Ahí fue donde, de verdad, hasta ahí me dejé de enojar con él. Y yo dije, yo, bueno, es que la verdad, el tipo le pone todos los huevos. Si no tiene suerte, bueno, es que podemos hacer. O sea, a veces el fútbol también es así. Ya sabemos esa clásica, cuando la pelota no quiere entrar, no entra. Y saben cuántos partidos y en cuántos equipos hemos visto situaciones de ese tipo, ¿no? Estamos pasando por una sequía, sí, pero así son las cosas, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al final, gente, de este episodio. Me la pasé muy bien. No hicimos previa de Red Bulls, pero tal vez lo podemos hacer durante la semana, si es que nos alcanza tiempo. Como estamos grabando martes, se nos hace un poco muy difícil, pero igual vamos a hacer el intento. Últimas palabras, mi querido Julio.
No, pues más que nada agradecer a la gente que puso aquí feliz cumpleaños, que me ha mandado mensajes. A ti, Pablo, por volver a invitar junto con Gastón. La verdad que muy agradecido de ser parte de esto y que la audiencia, pues, nos escuche y que se la cotorríe con nosotros, aunque a veces nos agarramos del chongo, pero es parte del show. Los quiero mucho a los dos. Y nada, un fuerte abrazo para todos y feliz martes.
Órale, pues, últimas palabras, Gastón.
Bueno, es lo lindo de estos espacios, ¿no? Poder dar la opinión y poder debatir así en relativa tranquilidad. Y bueno, la verdad, un placer como siempre. Creo que el partido de Red Bulls es el escenario perfecto para que cambiemos la dinámica de algunos jugadores. Hablábamos de Kike, hablábamos de Buanga. Oportunidad de oro también para el que sea que ocupe el lugar de Atuesta. Veremos si es Dueñas en el mediocampo, si es en un ataque, pero muchas ganas de ver qué inventa Cherundolo. Y bueno, con fe que, o sea, estamos sextos, sí, pero a 4 o 5 puntos del primer lugar, no estamos tan mal.
Sí, la verdad es de que ahorita la tabla se acomoda, pero realmente las diferencias de puntos no son así que digamos exageradas. Ahora bien, tampoco es como para pasársela por el sexto. A mí tal vez lo que me molesta es tener que ver para arriba a ciertos fulanos. Que se lo dije a Julio, vamos a tener que aguantarnos esta chingadera este año. Pero de que tenía que llegar el día, ¿verdad, Julio? O sea, algún día tenía que estar. Es más, y a veces hablando acá entre mí, les digo, gente, nunca los hemos visto levantar, al menos nosotros los nuevos, a la liga nunca los hemos visto levantar un título y algún día tiene que llegar. O sea estamos hablando. Sí, así como ellos pensaron que, y lógicamente pensaron que nunca nos verían levantar un título.
Ya, Renfrey, por favor.
Sí, no, pero te estoy diciendo que tal vez eso es lo que a mí. No, ya te entendí, la broma. Sí, no, sí, por ahí un amigo ahí por teléfono, hoy ni jugó el Madrid, cuando me contesta el teléfono, lo primero que me dice es a la Madrid. Y yo, pero si juegan mañana.
O sea, Renfrey, hay que ver mañana, Pablo.
Renfrey, le iba a decir yo.
Sí, póngatela del City, llorones.
Mañana es Vizca el City.
Vizca City.
Y Vizca Manchester. Bueno, gente, ha sido un placer. Nos la pasamos muy bien, como siempre. Sí, yo sé que me quejo, porque me quejo y me quejo, porque ya no soy un pendejo, dijo la canción. Pero yo sé que el equipo no juega mal, gente. Simplemente es porque no juega mal, es que quisiera que diera mejores resultados, como tuvimos que haber ganado. Pero bueno, eso es opinión. Cada uno tiene su opinión y respetamos todas las opiniones. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por haber estado en sintonía de Dale Black and Gold. Hasta la próxima y ¡vamos, equipo, vamos!